Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos a un invitado de lujo que se llama Chando Luna. Voy a decir esto otra vez porque Rubén le ha dado... Estamos también a través del canal de YouTube del Club de los Cinéfilos Muertos y Rubén le ha dado hace un segundito a emitir. Entonces, buenas noches a todos. Vamos a estar un poquito con el foco aquí y el foco aquí. Así que, porque retransmitimos a través de los dos canales. Pues muchísimas gracias por estar un domingo más en este Club de los Cinéfilos Muertos. Tenemos con nosotros a Chando Luna. Buenas noches, Chando.
Buenas noches, Maite. Nada, muy, muy, muy contento de hablar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Yo estoy aquí solita esta noche por cuestiones de eficiencia técnica, tecnológica. Pero, por favor, todos os hacéis a la idea de que soy una especie de criatura fantástica con varias cabezas, que serían de Rubén Pascual Tardío, Guillermo González Lanchares, replicante Nexus y Mito Ejan Campos, que son los que normalmente están conmigo, dependiendo de si sus obligaciones se lo permite, todas las noches. Así que siéntete acompañado no solo por los que nos están viendo, sino por también todos los miembros del Club de los Cinéfilos Muertos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como sabéis, nos gusta tocar todos los palos que están relacionados con el cine. Y uno de ellos, ¿por qué no?, es la relación que hay entre modelos y actores. Como ejemplo de esto tenemos a Chando hoy con nosotros, que ahora voy a entrar un poquito más en detalle en lo que es su carrera. Y Chando es colega profesionalmente, hemos trabajado con él, casi todos los miembros del club, es amigo y qué mejor que compartir este tema de hoy con una persona que es muy querida por todos. Chando a día de hoy vive en Suiza, pero nace aquí en España y rueda su primer anuncio a los 3 añitos, un anuncio de champú. Desde entonces comienza, de champú para niños, claro, comienza una carrera de modelaje, yo diría que estelar. Ha aparecido en más de 150 revistas, ha tenido un montón de reconocimientos, ha trabajado para marcas como Armani, Versace, Ralph Lauren, Kenzo, etcétera, o sea, un sinfín, ¿eh? Ha trabajado con fotógrafos muy prestigiosos como Francesco Scabullo, Paolo Pellegrini, Dani Piedrabuena. Se forma como actor en Madrid y en Los Ángeles y en cine pues ha tocado todos los palos como actor, guionista, director y productor. También ha hecho teatro, ha hecho televisión en Alemania porque ha trabajado también en muchísimos países. Y bueno, Chando, una carrera estelar. Voy a pasar directamente a la entrevista porque como me dediqué a repasar tu repertorio de premios, de países, de trabajos, pues nos abarca la hora entera y creo que es más interesante o quizá menos conocido que charlemos de las preguntas que te tenemos preparadas. ¿Te parece?
Venga, dale, dale.
Vamos allá.
Vamos.
Bueno. Lo primero que te queremos preguntar es, ¿cuál ha sido tu experiencia más gratificante como modelo y cuál la más desagradable?
Pues la más gratificante yo creo que fue precisamente trabajar con Francesco Scabullo, porque fue el primer fotógrafo como súper, súper importante con el que trabajé. Era muy niño, tenía 12 años cuando trabajé con él, porque de hecho falleció al poco tiempo. Y para mí fue un súper honor. Estaba muy nervioso porque había visto había leído su libro, un libro de fotografía que tiene muy famoso. Y esa es la mejor experiencia. Y la peor experiencia, pues cuando algún fotógrafo se ha intentado pasar un poco de la raya, no es muy agradable. Pero no quiero entrar justo en detalle, ¿no?
Claro que no. Con 12 añitos ya estabas nervioso. Siempre me ha llamado mucho la atención sí. Si un niño actor o un niño modelo se lo toma como... ¿Es consciente de lo que está haciendo?
No eres consciente, pero yo sabía quién era esa persona y además solo verlo, que era una persona que vestía todo de cuero, como Marlon Brando, tipo más mayor, ¿no? Con el... con el gorro este de piel, te imponía, ¿no? Pero fue muy agradable, la verdad, muy majo.
Fantástico. Cuéntanos, ¿qué diferencias has observado de trato de cualquier otro tipo en el mundo del modelaje, en hombres y en mujeres? ¿Crees que hay tanta presión sobre los chicos, sobre las chicas, como hay sobre las mujeres, o como quizá tenemos más conocimiento que hay sobre las mujeres? ¿Es una presión diferente? ¿Qué diferencias encuentras tú?
Pues yo creo que las chicas en general en el mundo de la moda es uno de los pocos ambientes de trabajo donde a las chicas hasta hace poco se las consideraba en mejor escala que a los hombres. Siempre han sido mucho mejor pagadas que nosotros, siempre han estado mucho más cuidadas que nosotros y mucho más valoradas. Hasta hace poco, ahora ha empezado a cambiar un poco la tendencia y se ha empezado a igualar. Las chicas siguen teniendo mucho más poder y siguen cobrando más que cualquier modelo masculino, pero está como más igualado. Y hay tanta presión, ahora hay mucha presión en los hombres. Cuando yo estaba más activo, no, era más, pues tú eras delgado, eras atlético y trabajabas. Depende de qué mercado también, que eso hay mucha diferencia entre el mercado europeo y el mercado estadounidense, por ejemplo, donde en el mercado estadounidense tienes que ser un chico más atlético, porque es lo que siempre han preferido, y en el mercado europeo era estar más delgado. Ahora está todo más la fiebre del fitness, Instagram, y hay mucha presión en los modelos masculinos. Tienes que estar muy en forma, tienes que tener una sonrisa increíble, un pelo súper bonito, y antes era como ser elegante, tener buena percha y ya está. Hay mucha más presión ahora, muchísima más. Además, los hombres se han convertido en un objeto sexual, por así decirlo. Entonces, es todo, las sesiones de fotos son cada vez más provocativas. Tienes que estar perfecto y hay mucha presión, mucha, mucha presión.
Bueno, se ha equilibrado un poquito la balanza. Y hablando de esto que me decías de... porque claro, a mí, como yo no tengo experiencia como modelo, pues de repente me dices, hay que estar más atlético en un mercado y más delgado en otro, etcétera. Esto lo voy a conectar un poco con el tema de los trastornos alimenticios en el mundo del modelaje. Es cierto que hay mucho problema con esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Como, no sé, en primera persona, en tercera persona, ¿qué opinas de este tema?
Quiero saludar a todos los que están diciendo ciao bello, porque sé que tengo seguidores en Italia y que es uno de mis mercados. Pues lamentablemente yo he tenido un problema, por ejemplo, de trastorno alimenticio durante 12 años de mi vida. Vale. Entonces, es una cosa de lo que puedo hablar y de lo que me siento en responsabilidad, de hecho, transmitirlo y hacerlo público de alguna forma. Y lo he hecho hace relativamente poco en mi página web, chandoericluna.com, que quien quiera puede contactar conmigo. Suelo poner en contacto a gente que tiene problemas alimenticios con asociaciones que les van a guiar un poco en lo que es el camino a la recuperación o a por lo menos intentarlo, porque es un problema que nunca se supera, es un problema que siempre estás ahí, es como ser alcohólico, como ser drogadicto, estás en recuperación, no es estar recuperado jamás. Lo que pasa es que no se habla, los chicos no solemos hablar de esto, los que estamos en el mundo de la moda, pero hay muchísimo trastorno alimenticio en hombres también. No sé si si estar dentro del mundo de la moda afecta a eso o es la sociedad en la que vivimos donde cada vez le damos más importancia a lo superficial, al físico, al dinero, a lo material y eso al final pues nos trastorna. Un trastorno alimenticio está siempre relacionado con un problema de trastorno mental. Entonces a veces está relacionado con la imagen y a veces no. A veces una persona que no le importa nada su imagen tiene un trastorno alimenticio simplemente porque es lo único que puede controlar en su vida y a veces es las influencias de las marcas, de las redes sociales y demás, pero es en cada individuo es diferente. Si a lo que vamos a la pregunta, que no me quiero enrollar tanto, es en el tema, en el mundo de la moda hay muchos trastornos alimenticios, sí, hay más que en otros mundos, no te podría contestar a esa pregunta, de hecho.
Bueno, pero me refiero que siempre hay... que vamos a decir el mito, tú has comprobado que en tu experiencia profesional y en la realidad es cierto. Y en tu caso, por ejemplo, porque bueno, tú eres muy joven, me dices 12 años. Entonces, quiero decir, esto no es algo que te sucede muy temprano en tu vida.
No, empezó en mi adolescencia lo padecí durante 12 años y estoy en recuperación desde hace 4. Y no me atreví a hablar hasta hace 2 años creo que puse un post en Instagram y después me decidí a abrir mi página web y pues guiar a personas. Y cada vez que, o sea, me siento muy bien conmigo mismo porque cada vez que hablo más es como, digamos, sacar todos los demonios que he ido acumulando durante mucho tiempo y saber que hay más gente que le ha pasado exactamente lo mismo que a mí por miles de razones. Porque eras un súper buen estudiante y de repente tus padres se divorcian. Porque tienes una mala relación con tu familia. Porque tienes una ruptura. Porque sufres acoso en el trabajo. Y todo lo pagas con tu cuerpo. O sea, no es solo quiero estar delgado o quiero ser más musculoso. Eso, la verdad, es que es lo mínimo. En mi caso es, tuve una relación, o sea, se empezó en mi adolescencia, pero luego se empeoró más porque tuve una relación un poco, pues las relaciones que tenemos cuando somos más jóvenes, un poco más tormentosa y tal, y como no podía controlar nada de eso, decidí controlar mi cuerpo, el alimento, el combustible que yo le daba a mi cuerpo, decidí, pues, o atiborrarme a comer y luego vomitar o no comer directamente. Uh-huh. Entonces era como, vale, tío, no puedes controlar esta relación, pero se te está yendo de las manos, pero sí te vas a controlar lo que pones en tu cuerpo. Y podríamos hablar aquí horas sobre eso, pero es duro, es muy, muy, muy duro, la verdad.
Pues muchas gracias por compartirlo con vosotros, con nosotros y vosotros, y sobre todo también por ofrecer tu ayuda a través de la página web. Insistimos que está ahí para quien quiera hacer uso. Vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces, ¿vale?
Venga.
Chando, tú eres actor, modelo, director.
Bueno. Todo.
Y entonces yo te quería preguntar si tu carrera digamos que lo que comienza primero es la carrera de modelo, ya lo hemos dicho antes, muy jovencito, 3 años, sí, y sí. Quizá en lo que más experiencia tengas es en el modelaje. Entonces, me surge la curiosidad en relación con el mundo del cine, ¿el ser modelo te ha ayudado a cambiar de medio y a ser actor? ¿Te ha perjudicado? ¿Y cómo ha sido tu experiencia en los distintos países?
Pues mira, en algunos precisamente iba a contestar eso antes de que terminaras de formular la pregunta. Yo creo que en algunos países me ha ayudado y en otros países me ha perjudicado. Fuera de España, sobre todo, ayuda mucho porque dan por hecho de que una persona que ha tenido mucha experiencia enfrente de una cámara. Al final, el hacer televisión y cine es muy técnico, como todos lo sabéis. Obviamente yo me he formado como actor y me he formado como técnico, también menos como técnico, más como actor. Entonces, bueno, pues yo estoy más cómodo en la cámara que una persona, por ejemplo, que haya estado 6 años estudiando arte dramático, pero jamás se ha puesto delante de una cámara, porque está todo enfocado al teatro en general. Entonces, en el extranjero eso es una ventaja siempre. Y si tienes un nombre relativo como modelo, pues ellos están encantados. En España hay mucho más prejuicio. En España en general, en España si tú dices soy camarero y ahora soy actor, a todo el mundo le parece estupendo. Pero si dices soy modelo y ahora quiero ser actor, es como, pero eres modelo. Para mí no debería haber ninguna diferencia. Tiene el mismo derecho uno que es churrero o uno que es mecánico, si se forma y tiene las cualidades a ser actor, que uno que es modelo. Sin embargo, los modelos en general tienen muchos prejuicios. Y ahora la gente me va a decir, vale, y John Cortajarena y Andrés Belencoso, pero es que son dos. Yo he ido a castings en España con muchísimos modelos y siempre es igual. Como te hayan visto salir en algún anuncio, en alguna revista o en alguna cosa, ya es como, pero tú eres modelo, ¿no? Ya, pero soy actor también. Entonces, siempre hay ese prejuicio, no sé por qué. En España es como que somos muy... Y es una crítica, o sea, me la pela que la gente piense...
No, no, para eso está el programa y la conversación en general y compartir cosas, sí, sí, claro que sí.
Es fuera de España, es como tú puedes ser técnico, tú puedes ser guionista y actor y productor, y en España es como, no, soy actor, soy guionista, soy director. Se está rompiendo un poco con el tema de pues Paco León y algún otro que rompe con eso y se atreve, pero precisamente esas personas destacan mucho porque no los hay, no hay mucha gente que se atreva a producir cine, aunque sean cortometrajes, o a producirse obras de teatro, porque es como, no, yo soy actor, ya está. Uh-huh. No sé por qué tenemos esa cosa en la
industria. Yo creo que también se traslada eso en general a todas las profesiones, porque, y no sé si quizá viene de atrás del sistema educativo, porque tú que también has estado en Estados Unidos bastante, siempre me ha llamado la atención que allí las carreras se estructuran, pues tú puedes tener tu major en física cuántica con un minor en arte dramático, entonces ya hay una mentalidad mucho más abierta a la mezcla, a la conjugación de disciplinas. Y efectivamente aquí eso resulta un tanto extraño, no sé si...
Sí, porque en Estados Unidos es más meritocrático, es más los uh-huh. skills que tú tengas, los talentos que tú tengas, da igual la formación que tú tengas. En Estados Unidos un actor que no haya estudiado interpretación jamás, si es un actor bueno, no importa, nadie te va a preguntar dónde tú has estudiado. En cambio en España es todo titulitis, es... Vete 4 años a esta academia y entonces tú podrás acceder a ciertos castings y acceder a ciertas cosas. Y de verdad, yo estoy súper orgulloso de decir que soy español, llevo la bandera española por todos los sitios, pero es una cosa que deberíamos cambiar. Debería ser todo mucho más meritocrático y más los talentos que tengamos cada uno que no... Bueno, yo es que he estudiado tal, ya, pero a lo mejor tú has estudiado 4 años y eres una... puñetera mierda en tu trabajo. Entonces, lo digo sin ningún tipo de resentimiento ni nada, pero es la realidad.
No, por supuesto, y dilo tranquilamente y dilo que te apetezca, que es súper...
Sí.
No, claro que sí, la crítica yo creo que solo puede venir bien para mejorar, y luego sí, también, pues aquí está la gente que nos está viendo, escuchando, para comentar cualquier cosa que tenga que decir al respecto, que puede ser también súper enriquecedora.
Por supuesto.
Claro. Vale, entonces vamos a hablar, por ejemplo, vamos a dar el salto ahora de tu faceta como modelo a tu faceta como actor en Muérete mi amor, por ejemplo, que es una película que ha sido muy, muy laureada. Ese papel te llega muy joven. Cuéntanos un poquito la experiencia con este trabajo.
Mira, Muérete mi amor fue un proyecto súper loco. Es un trabajo que me ha abierto un montón de puertas, pero que es un trabajo que yo en su momento, cuando yo lo vi, yo me reí, porque está hecho para que sea un drama súper quiche y súper, no sé cómo decirlo, es un poco camp. Si la gente entiende esa palabra, es tan dramático que es absurdo. Es
un poco un melodrama.
Es un melodrama, pero es
yo lo atribuiría. Una caricatura de melodrama.
Exactamente, yo lo atribuiría. Sí. No es una comedia en sí, es un drama, pero realmente cuando tú lo miras, hay momentos que te ríes. Creo que el trabajo que se hizo a nivel de interpretación es súper bueno. Creo que el guión también era bueno, pero el tema técnico, pues era de aquella forma. A mí me sorprendió para bien porque empezamos a mandarlo a festivales y empezamos a recibir un montón de premios y buenas críticas a nivel actoral y a nivel de la historia, a nivel de guión. Entonces, a mí me ha abierto un montón de puertas. Entonces, siempre me he sentido súper orgulloso de ese papel, sabiendo que es una película mediocre. Y lo digo, yo estaba también en la producción de esa película, pero para mí fue una escuela hacerla. Y luego también es un papel, las escenas de sexo eran bastante explícitas, entre comillas, y para mí fue un reto, porque soy súper tímido a la hora de hacer cualquier tipo de escenas de amor, las hago. Si veo que el guión si tiene un sentido, pero a mí me costó mucho hacer Muérete, mi amor. No fue una experiencia fácil. Recuerdo, es efectivamente una de las escenas de sexo que fue a las 3 de la mañana y yo estaba casi llorando porque estaba cansado. Hacía frío, llevaba muchísimas horas de rodaje. Yo estoy en todas las escenas del film y fue muy duro. Fue un rodaje muy duro, pero que luego ha traído sus frutos, ¿no? Como todo. Bueno, o sea, no es que cuando vea Muérete, mi amor, diga, ¡buah, me encanta! Es como, ¡buah, qué escuela! ¿Sabes?
Claro.
Es un poco eso, ¿no?
Claro que sí, y si además te ha abierto puertas y habéis tenido reconocimiento, pues, y sí. Bueno, me parece súper admirable que seas capaz de hacer ese análisis, de describir, pues bueno, objetivamente, la película como bueno, pues que no es evidentemente la octava maravilla. No,
es una, o sea, la han llegado a calificar en algunos periódicos como cortometraje de culto. Cuando una cosa es de culto, a veces échate a temblar. O sea, Showgirls es de culto. A mí me encanta Showgirls, por ejemplo, pero es un despropósito. Y a mí, Muérete, mi amor, o sea, a lo mejor se va a enfadar a alguien del equipo que hemos trabajado así juntos. O sea, yo soy el actor principal y soy parte de la... O sea, yo puse dinero para ese cortometraje. Quiero decir, estaba como productor ejecutivo y está escrita, entre otras personas, por mí. Lo escribimos un grupo de... Bueno, tres personas, exactamente. Eleni Rico, Inés Jiménez y yo. Pero hay que ser autocrítico, o sea, yo no puedo pensar que Muérete, mi amor, es una obra maestra. Muérete, mi amor, es una película, sin quererlo, divertida. Es un despropósito que tiene mucho encanto. Y luego, como interpretación, sí que es verdad que todos mis compañeros están geniales. Yo menos, aunque me dieron algún premio, pero todos mis compañeros están fantásticos. O sea, que ahí sí que tengo que echarle un capote. De hecho, Leni también tiene un montón de premios, José sí. También fue nominado, Jordi. Entonces, hay que darle un poco, pues, eso. Pero sí que
Bueno, pero hacer justicia a las cosas, que es una sí. De las cosas que más nos gusta cuando hemos currado contigo. No, francamente. Vamos a pasar a Adiós, Susana, ¿vale?
Venga.
Que es cuando tú te estrenas como codirector con Rubén.
Sí.
Y también trabaja Guillermo, nuestro queridísimo Guillermo González Lanchares. Entonces, te quiero preguntar, yo me imagino que debe ser muy especial cuando tú te estrenas como director, ¿por qué eliges ese guión? ¿Por qué eliges estrenarte con esa historia y qué es lo que significa para ti?
Bueno, elegimos, fue un poco, no es que lo eligiese yo. La verdad es que la historia es muy larga. Fue un proyecto un poco de encargo que luego lo hicimos nuestro. A mí, sobre todo a Rubén y a mí, nos pareció que es una historia sobre mujeres y que debíamos contarla, sobre la inmigración, sobre la realidad de la inmigración o de una parte de la inmigración en España, en nuestro país, contado yendo de la mano con una mujer. En este caso, un personaje colombiano que está interpretado por Laura Arjona. Pero una historia de mujeres. Sí que es verdad que hay un par de personajes masculinos, entre los cuales estoy yo, pero la mayoría del cast son mujeres. Y a mí, para eso, o sea, me apetecía muchísimo trabajar con un grupo. De hecho, el equipo técnico también estaba... Habían más mujeres que hombres. Y me apetecía muchísimo eso. Y luego la historia de Susana, de la pérdida, que es la peor pérdida que puedes tener. Invito a la gente a que la vea, pero hay una pérdida que es la pérdida más horrorosa que puede tener un ser humano, y luego el tema de empezar de nuevo en un país con lo que conlleva eso cuando no tienes dinero, cuando tus circunstancias no son las más apropiadas, y nos apetecía mucho contar eso juntos. Entonces, no es que yo eligiese contar a Dios Susana. De hecho, ese mismo año me propusieron un par de cosas y el proyecto que más me apeteció fue a Dios Susana, pero no lo elegí yo. Es como que el proyecto nos eligió a los que estábamos. Y estoy enamorado, de hecho, de ese cortometraje, y es un cortometraje del que me siento bastante muy, muy orgulloso. A diferencia de Muérete, mi amor, creo que es un cortometraje completo, que no solo está la interpretación como en Muérete, mi amor, sino que hay algo más. Está un guión, está una producción, todos los técnicos fueron maravillosos, hicieron una labor increíble, igual que el reparto, ¿no? Entonces, estoy muy contento y muy, muy orgulloso.
¿Y cómo fue pasarte la dirección desde habiendo sido actor?
Bueno, había llevado la dirección de los actores de Muérete, mi amor, y había hecho otro cortometraje anteriormente que había dirigido Inés Jiménez, pero yo también había dirigido a los actores y un poco, pues, haciendo un poco de ayudante de dirección, que se llama El resto de nuestras vidas. Y entonces había ya tocado esa parte. Siempre he tenido, no tengo ningún objetivo, porque yo vivo mucho el presente y no me marco objetivos. Soy una persona muy poco ambiciosa y creo que eso me ha ayudado, de hecho. Pero una de mis ambiciones es seguir aprendiendo a dirigir. No te digo ni siquiera a dirigir, te digo aprender a dirigir. Sí que es verdad que me tira mucho dirigir actores, y eso muchas veces va junto con ser un director y otras veces va separado. Depende, ¿no?
Bueno, de hecho, dependiendo del director con el que trabajes, hay directores que no dirigen actores.
Que no dirigen actores, exacto. Exacto,
exacto, sí, sí, depende, sí, mucho del director.
Lo sé.
Fantástico.
Lo sé.
Vale, ¿y en qué país, si es que hubiera una diferencia significativa, has sentido que tu trabajo se ha valorado más?
¿Como actor o como modelo? O general.
Elige lo que tú tenemos. Vamos fenomenal de tiempo.
Mira, como actor soy un embrión. O sea, he hecho muy pocas cosas y estoy aprendiendo. Como modelo, creo que se ha valorado mucho mi trabajo en Estados Unidos, por ejemplo, y en Italia también. En Francia, en muchos países, en Japón, Emiratos Árabes. O sea, he trabajado un montón de países. Curiosamente, donde menos he trabajado ha sido en mi país, pero también porque he estado muchos años sin vivir en España. También la moda en España, a lo mejor no hay tanta diversidad y no hay tanto trabajo para modelos masculinos. La mayoría de mis compañeros modelos masculinos que han hecho una carrera enorme la han hecho fuera también de España. Pero me he sentido valorado en casi todos los sitios donde he trabajado. No he tenido mucho problema en ese sentido. Todo el mundo... No he tenido malas experiencias, la verdad.
En Alemania, sí, has trabajado mucho como actor. O sea, yo, sí, como modelo ya lo doy por hecho. Sí. Pero,
empecé,
pero has trabajado.
Empecé a trabajar como actor en Alemania, de hecho.
Claro.
Fue muy curioso porque... No sé si la gente lo sabe, pero yo estuve viviendo unos años en Alemania y me ofrecieron trabajar de azafato en un programa de la tele. Azafato en un programa de la tele. Que yo además fui en plan, vale, porque contrataron a 4 modelos para ser azafatos de ese programa, y yo no sabía la popularidad de ese programa, porque yo vivía en Alemania, pero yo no veía la tele en alemán. Nunca la veía, porque mi alemán no era tan bueno en esos momentos. Y de ahí justo me empezaron a llamar a un montón de series para hacer papeles como actor. Pero, o sea, era como un papel tras otro, pequeñitos, en distintas series de televisión, que yo no tenía ni idea la repercusión que tenía porque no las veía. Entonces no sabía si era una serie que veían la abuela que vivía enfrente y su hija, o que la veían millones de espectadores, y muchas de ellas las veían. De hecho, después, algunas de las series llevan 20 años emitiéndose, o sea, son muy populares. Pero
Por
yo era
ejemplo, Alerta Cobra,
totalmente
¿no? Que se ha
Alerta
conocido
Cobra.
aquí.
Sí, Alerta Cobra, que hice un papel en Alerta Cobra de policía. Otra serie que se llama Fervor en el IBE, que es la traducción es Amor Prohibido, que es la telenovela más longeva de la televisión alemana. Y salían bastantes capítulos y tal, pero yo era totalmente inconsciente y totalmente ciego cada vez que iba a esos rodajes. Era en plan, pues vale, la producción está bien y tal, mi papel es este, voy a hacerlo y me voy a mi casa y ni me veía luego después. Y luego iba por la calle a veces y me decían, tú eres el de Chima Fry, tú eres el de tal, no sé qué. La gente era como, ok, vale. O sea.
Oye, mira, mira qué bien me viene conectar esto ahora de la repercusión, de la fama, etcétera, porque bueno, en ciertos mercados sí que, pues en Alemania quizá en su momento, pero también en Italia, que saludabas antes con un cariño especial a Italia, pues has tenido bastante, bastante repercusión, vamos, fama. Te pregunto, ¿has tenido problemas ya a ese nivel de personaje conocido con la prensa rosa y ha afectado a tu vida personal?
Pues en efecto, Italia es muy importante para mí. Amo a los italianos y es mi segunda casa. Y es ahora mismo es el mercado en el que más trabajo, tanto en imagen como en programas de televisión. Entonces estoy súper agradecido. Pero sí, eso ha traído una repercusión sobre todo. Ya se ha acabado un poco y ha bajado bastante. Pero en el 2017, 2018, 2019 me he sentido muy agobiado, incómodo a veces. Tampoco es que era una cosa que saliera a la calle y me venían 10 fotógrafos, pero a veces iba a cenar a un restaurante y si iba con una amiga, pues decían que era mi novia y me afectó mucho en el sentido de dejar de confiar en la gente, de no saber si esa persona realmente era. De repente conocía a una maquilladora en una sesión de fotos y esa maquilladora se iba conmigo a tomar una Coca-Cola después de la sesión de fotos, yo no sabía si esa persona, el selfie que nos estábamos haciendo juntos, se lo iba a mandar a alguien. Entonces me creó como un poco de paranoia y luego fueron también muy injustos. En algunos momentos sacaron algunas fotos que me perjudicaron mucho a lo que es mi imagen y algunas cosas que, vamos, que eran despropósitos absolutos. Pero bueno, es parte de la profesión. Cuanto más nombre tienes, más te pasan estas cosas. Yo soy una persona
Claro.
extremadamente privada con mi vida privada. Nunca he sacado a mis parejas, nunca he sacado a nadie con quien salga, con quien deje de salir y nunca he hablado de nada de eso. Entonces, para mí era como, vale, me encanta que me digas que te gusta mi trabajo, pero no quiero que sepas si salgo con esta persona. No quiero que eso esté en todas las revistas. Y a veces no te queda otra, porque a veces cuando ya salen tus fotos y se habla de ti, tienes que dar la cara y tienes que salir y tienes que decir, pero estoy con esta persona o no estoy con esta persona o esto no es verdad. Porque no sabes qué hacer, sobre todo cuando te pasa como me pasó a mí, que yo no estaba acostumbrado, que era como en plan, salgo y desmiento una cosa o dejo que hablen todas las pestes que quieran de mí y no me defiendo. Entonces, a veces he estado más acertado que otras. Luego pasó en Italia también que en una revista americana me eligieron uno de los 50 modelos masculinos mejores del mundo, más lindos del mundo. Entonces, eso, por ejemplo, en Italia es como un título, ¿no? Y la gente, pues, a veces en la prensa, si yo me cogía un kilo de más, ya es como, ya no es tan guapo. O si estaba más en forma, está obsesionado. Si iba con una amiga, ya se van a casar y era como, pero que esta tía es mi amiga, o sea, que no tengo nada, que no, un poco locura, pero bueno, duro, ahora está muy calmado, evidentemente, o sea que.
¿Y esa calma, digamos que se disipó solo o tuviste que tomar algún tipo de determinación?
No, tomé una cosa que me puso directamente en una lista negra. Denuncié a una revista de las más importantes de Italia y amenacé con denunciar a una parte de la prensa. Entonces, bueno, no sé si me equivoqué o no me equivoqué, pero entré directamente en una lista y negra de gente como cuidado con este y se bajó mucho. todavía el otro día hice una entrevista con Bárbara D'Urso, que es como Mercedes Milá, digamos, o Jorge Javier Vázquez en Italia, es una de las presentadoras más famosas de Italia, pero ya es todo desde una perspectiva más desde el respeto y ya más de un personaje que ha sido parte de la prensa del corazón, pero que ya no lo es. Entonces, pues yo tampoco tengo millones de seguidores en Instagram, ni salgo cada día, ni voy a fiestas, ni nada, y menos ahora con lo que estamos, con la que está cayendo, tampoco. Entonces, no sé, yo estoy mucho más contento ahora, pero estoy más tranquilo.
Es que es lo que te iba a decir. Yo, por lo que te conozco, vamos a intentar hacer un poco de abstracción de contexto pandemia. Nunca has dejado de trabajar y, sin embargo, estás más tranquilo.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora, que lo que te decía antes, como soy menos, como cada vez que he ido cumpliendo más años me he ido volviendo más menos ambicioso, incluso aunque nunca he dejado de trabajar, pero aunque dejara de trabajar, yo iba a estar tranquilo, porque sé que es una cosa que no está en mi mano. Y para mí trabajar no representa estar en revistas del corazón o que la gente empiece a preguntarte cuál es tu postura favorita en la cama, de repente, cosas absurdas o yo qué sé, o que te hagan una foto en una playa de Ibiza y digan que estás en Mykonos con no sé quién y digas, a ver, pero se ve la parte vieja de Ibiza detrás, pero habéis puesto que la revista es Mykonos para que coincidiera con una fecha justo de que otra persona estuviera ahí para relacionarnos. O sea, es que es todo muy absurdo. Y yo creo que la gente se da cuenta, pero como nadie habla claro, pues como que se va creando ahí una bola y es como una mentira que se hace más grande, más grande, más grande, más grande y ya está. Y es lo que vende. Y si no entras en su juego o les denuncias o empiezas a poner problemas, pues es como cosa que me la pela, que me parece estupendo.
No, claro, porque además algo que yo también vengo observando es que eres una persona que generas tu propio trabajo. Y en relación con esto, estás, me refiero que si no se te presenta una oferta, la creas tú. Relacionado con esto está el largometraje que estás preparando, que yo no sé si se puede contar algo o no.
Pues mira,
ahí ya tuyas.
Es que es un largometraje que llevamos 3 años trabajando en él. O sea, hemos tenido, ya sabes cómo funciona esto, un montonazo de guiones. Hemos cambiado el guión principal totalmente distinto y es un largometraje que es un largometraje que el rodaje es difícil, es un rodaje difícil. Entonces estamos viendo a ver cuándo va a ser el momento de empezar la preproducción real y lo demás. Se iba a rodar este año, en el 2021, a final del 2021, no creo que vaya a ser posible ya, porque es un largometraje además muy físico, está todo ambientado en el mar, entonces no es fácil. Y ya, no puedo decir nada más.
No, hombre, no, sí, eso lo entiendo, digo, o sea, yo pensaba, de hecho, me va a decir, no te puedo contar nada, no, pero, oye, pues
no
ya
creo que, no creo que, no quiero crear falsas expectativas, de hecho, porque tengo un amigo mío que lleva trabajando en un largometraje años, bueno, se ha tirado trabajando en un largometraje, preparando un largometraje años, con un budget, con además un par de millones buenos, y no se ha podido hacer, no se ha podido rodar. Entonces, los proyectos, pues, o sea, yo cuando me vea que esté rodando, incluso cuando tal, entonces ya antes es
perfecto,
complicado hablar.
Vale, pues otra cosa que es maravillosa de Echando Luna es que habla 4 idiomas. Voy a deducir que italiano, alemán, inglés y español. ¿Puede ser? Vale, entonces te voy a hacer. Y también él se mueve en 4 medios, el teatro, el cine, la televisión y la pasarela. Te voy a pedir que hagas el ejercicio de asociar por obligación, porque, pues, por supuesto, todos esos medios admiten todos los idiomas posibles, pero que asocies un idioma a cada medio, bien porque tú automáticamente lo asocies o porque hayas tenido una experiencia que te recuerde que te sea más agradable o porque te sea más fácil. Por el motivo que sea.
Vale, venga, pues teatro España, para mí. Televisión Italia y Alemania, no sé, sabría decirte. Alemania porque fue mi escuela Italia porque es ahora mismo lo que más hago. O sea, cuando hago televisión, que es prácticamente lo que hago en Italia, es participar en programas de televisión como mi misma persona, como Chando Eric Luna. Programas de opinión, programas también de corazón, programas de todo tipo. Cine, diría también España, y moda en general, diría Estados Unidos, que es donde más he trabajado.
De modelo.
Pero no pasarela, o sea, diría moda en general.
Sí, moda,
Sí,
sí, yo lo he llamado
diría.
pasarela, no, no, pero sí.
Diría Estados Unidos o inglés, si quieres el idioma. Sí.
Fabuloso. Pues, oye, ¿y el teatro a España?
El Teatro España, porque, mira, yo me fui a España, yo me mudé, estuve en España viviendo del 2014 hasta el 2017 porque yo quería formarme, tenía una tara en la cabeza, mi hermano se había formado en una escuela en Madrid y yo dejé todo en Alemania, que ya o sea, llevaba trabajando un tiempo en Alemania en la televisión para formarme en España y me formé haciendo teatro y estudiando. Entonces, para mí, yo lo asocio a eso. Y me hubiera gustado seguir haciendo teatro. De hecho, me encantaría volver a España a hacer teatro. Pero cuando se pueda y cuando vea algo que me pique el gusanillo para querer hacerlo.
Claro. Pues muy bien, fantástico. Y bueno, por último, bueno, por penúltimo, porque luego tenemos
Mi Tony
una.
guapo.
Tony, es verdad, Tony nos ha hecho un comentario antes.
Sí, que teníamos el tono de muy
Eso, que está,
bajito.
Tony está muy al quite, sí, lo veo yo.
Hombre.
Muchas gracias, Tony. Y gracias a todos. O sea, esto está permanentemente lleno de corazones,
Es un amor.
bellísimo, todo tipo de muestras de cariño. Que bueno, a mí no me extraña nada. Lo que te iba a preguntar ahora es que nosotros nos hemos enterado de que te encanta el cine clásico.
Sí,
Eh,
me encanta.
entonces, eh, ¿qué crees que tiene de especial el cine clásico versus el cine más moderno? ¿Y cuáles son tus trabajos favoritos?
Pues el cine clásico para mí tiene de especial los guiones y las historias, porque la tecnología no estaba tan desarrollada y no basaban el éxito o el appealing, el atractivo de una película en los efectos especiales y en todo lo que es técnico. Eran artesanos y la tecnología era buenísima, pero en otros aspectos. Entonces creo que los guiones y las historias, en mi opinión, eran bastante superiores en general. No digo todos. Mis películas favoritas del cine clásico, mis trabajos favoritos, pues es que es muy difícil decidirme, pero las que más me traen recuerdos de niño y de que es cuando descubrí el cine clásico son pues los trabajos de Hitchcock o de repente Lo que el viento se llevó. La gata sobre el tejado de zinc. Hay una película de Hitchcock que es mi favorita, que es Vértigo. Esos son como. No te sabría decir si son mis películas favoritas, pero son como las que me vienen a la cabeza si ahora me pongo a pensar en eso, ¿no?
Bueno, y de tantos países en los que has estado, por los que has viajado, vamos a hablar un poco de esta, por cierto, es una pregunta que me acaba de venir a la cabeza porque yo tenía un guioncito
Vale.
que hemos estado pensando, pero no te preocupes que es muy fácil. Pero sí que me parece interesante. ¿Dónde encuentras, cómo te haces tu casa? ¿Dónde encuentras tu centro al viajar tanto, al estar de un sitio para otro? ¿Qué es lo que te ancla, pero no a un territorio físico concreto, sino lo que te ancla en tu día a día, dado que te mueves tanto? Quizá pueda ser útil para otras personas que también tienen que viajar mucho, otros actores que tengan.
Bueno, ahora, o sea, durante mucho tiempo lo que me hacía sentirme en mi casa era cada vez que tenía un viaje llevar mis sábanas y llevarme, hacer que el hotel fuera algo que no fuera un hotel, como una vela que me recordara al olor de casa, y sobre todo intentar un poco descubrir la forma de vida de ese país en particular y hacerla mía o llevarme un pedacito de esa nueva tierra. Ahora paso más tiempo en Zúrich, en Suiza, y viajo más puntualmente, entonces mi casa está aquí y por primera vez me ha pasado en mi vida de sentirme realmente parte de un sitio. He vuelto un poco a mis raíces porque yo me crié en un pueblo súper pequeño y empecé a viajar en mi adolescencia mucho y luego a principios de mis 20 años empecé a viajar más y ahora me he ido a vivir fuera de Zúrich a un sitio cercano que es un sitio chiquitito y es como volver otra vez como a mis raíces sin serlo, no sé si me explico. Como aquí detrás, no se ve, pero es todo granjas, todo campo enfrente está el lago, entonces es como que me siento súper, súper en casa. Pero durante mucho, mucho, mucho tanto, mucho tiempo, lo que me ha ayudado ha sido, pues eso, mis olores y mis sensaciones, mis sábanas, mis velas y mis olores.
Vale, pues vamos a hacer esta última sección, que bueno, la hemos llamado un poco ráfagas, por llamarlo de alguna forma. Consiste en que yo te voy a decir durante 60 segundos, ¿vale? Palabras. Y vale. Tú me tienes que decir inmediatamente, sin pensar, lo que se te viene a la cabeza con esa palabra, sea lo que sea, tenga sentido.
Venga, vale. Vale, vale.
Reacción espontánea total, un grito, lo que sea, ¿vale?
Vale.
Vale, ¿estás listo?
Venga, sí.
Vale, 4, 3, 2, 1, vamos allá. Caballo.
Pasión.
Cayetana.
Puf, la duquesa.
Pasarela.
adolescencia.
Paul Newman.
Buf, quiero ser él.
Ficción.
Realidad.
Patria.
España.
¿Has dicho algo?
España, España. He dicho España.
Pasaporte. He dicho España. No te había oído. Pasaporte.
Pasaporte. Pasaporte internacional, no sé.
Nervios.
Cada día.
Revista.
Amor, odio.
Chanel.
Chanel, uno de mis perfumes favoritos. Marilyn, también.
Madre.
Mi amor real.
Éxito.
Tranquilidad.
Sacrificio.
Solo por amor.
Recompensa.
Tu familia.
Hola.
Chao.
Meta.
Ser padre.
Piel.
Piel, pecas.
Metáfora.
No sé, pasa palabra.
Perfume.
Perfume, Hermès. Un jardín en la terraza.
Azul.
Mi camisa, mi color favorito.
Y ya está. Y de hecho yo creo que he dejado pasar más tiempo, ¿eh? Porque me lo estaba pasando yo muy bien.
¿En serio? ¿En serio?
Bueno, Chando, parece que quieres comentarnos algo más, porque parece que hubiéramos cronometrado el programa. Vamos estupendamente. Nos da un tiempito a improvisar algún comentario que quieras.
No, hacer, quiero decir, la gente que lo haya visto en este directo, que esté ahora viéndolo o que lo vaya a ver luego, que tengo mi página web otra vez abierta y otra vez activa, chandoericluna.com. Cualquier persona que haya tenido o tenga cualquier tipo de trastorno alimenticio puede ponerse en contacto conmigo a través de mi página web y en lo que le pueda ayudar voy a estar ahí. Eso es lo más importante y ya está. Y desearos que tengáis una noche súper bonita. Estoy deseando veros y daros un abrazo en persona. Espero que sea prontito en Madrid o donde sea. y muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias a ti, Chando. Ha sido un auténtico placer la serenidad, la tranquilidad que desprendes y todas las cosas que sabes. Lo generoso, yo quizá destacaría por encima de todo lo generoso que siempre has sido, tanto para preparar este programa como en otras ocasiones. Así que muchísimas gracias a ti por acompañarnos y que tengas muy buena noche y efectivamente que nos veamos pronto. Gracias a todos los que habéis estado. Os mandamos un beso.
Muchas gracias.
Y que tengáis muy buena noche.
Chao.
Adiós. Chao.